En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Las distintas conferencias episcopales de Europa designan representantes que cada año acuden a Tierra Santa a conocer la situación de los cristianos del lugar y se coordinan para trabajar juntos en su apoyo. Desde hace años, el obispo que representa a España es el arzobispo de la Seu d'Urgell, Monseñor Joan Enric Vives. Del 11 al 16 de enero, los obispos han visitado Gaza, donde hay una pequeña parroquia católica, Ramala, la capital de la autoridad palestina, y Jerusalén Este, donde la población es árabe y donde hay muchos cristianos. Al final del viaje han publicado una nota en la que afirman haber sido acogidos por familias que hoy tienen como prioridad la supervivencia diaria y cuyas aspiraciones se reducen a lo esencial, como tener electricidad y agua potable, ayudados por el sacrificio de religiosos, sacerdotes y laicos, comprometidos activamente en todos los campos para tratar de construir un mundo mejor para todos, ofreciendo servicios básicos, especialmente educación, trabajo y asistencia a las personas más vulnerables. Los obispos instan a la aplicación del derecho internacional, siguiendo las directrices de la Santa Sede en el reconocimiento del Estado de Palestina, teniendo en cuenta las necesidades de seguridad de Israel y del derecho de todos de vivir con seguridad, rechazando el apoyo político o económico a los asentamientos y oponiéndose resueltamente a los actos de violencia o a la violación de los derechos humanos por parte de cualquiera. Los obispos denuncian que la construcción de nuevos asentamientos de colonos judíos en territorios palestinos, junto con el muro de separación, están dificultando toda perspectiva de dos estados que vivan en paz. Los prelados reconocen que las condiciones de vida son cada vez más insostenibles, particularmente en Cisjordania, donde los derechos fundamentales, incluida la libertad de movimientos, se niegan, mientras que en Gaza las decisiones políticas de todas las partes involucradas han llevado a la creación de una llamada prisión al aire libre, a violaciones de los derechos humanos y a una profunda crisis humanitaria. Alentamos, terminan su nota los obispos, a los cristianos de nuestros países a orar y a apoyar esta misión, y se alegran por el crecimiento en los últimos años de las peregrinaciones a Tierra Santa.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pasado mañana, domingo, se celebra la campaña contra el hambre de Manos Unidas. En la presentación de la campaña, la presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo, se hace eco de un clamor que cada día suena con más fuerza y al que no debemos ni podemos hacer oídos sordos. El grito de la tierra herida y maltratada y el grito de las personas empobrecidas, porque como nos recuerda el Papa Francisco, son los pobres los que están pagando el precio más alto por la devastación del medio ambiente. El lema elegido para la campaña de este año dice: quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Colaborar está en tu mano. No nos basta compartir esta preocupación. En nuestras manos está el colaborar. Están con nosotros dos invitados que desde la misión o desde el propio departamento o sección de Manos Unidas dan testimonio de su trabajo. Se trata de Alberto Franco, de Colombia, y de Ricardo Loy. El primero es misionero allí en Colombia, redentorista, sacerdote redentorista, trabaja en la región de Chocó. Y el segundo, Ricardo Loy, es el secretario general de Manos Unidas. A los dos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también buenas tardes a mi compañera María Eugenia Díaz, que como todos los viernes me acompaña en El Espejo.
Hola, buenas tardes
a todos. Buenas tardes, María Eugenia. Bueno, Ricardo, antes de conversar con nuestro redentorista misionero en Colombia, comentar algún dato que nos ofrece Manos Unidas. Porque nos dice que aunque la deforestación se ha ralentizado, en 2017 se perdieron 15,8 millones de hectáreas de bosque tropical, el doble del tamaño de Andalucía. Los fenómenos relacionados con el cambio climático amenazan con empujar a 100 millones de personas al hambre y aumentar el riesgo de desnutrición en los niños. Bueno, estos datos son importantísimos, ¿no?, para la tarea y para concienciar a la sociedad española.
Sí, esos son datos, son dos datos de los muchos que hay sobre los efectos que se están produciendo en el mundo y en el cambio climático, en las condiciones medioambientales en las que estamos viviendo, y parece que hay una aceleración de esos efectos. Entonces nosotros lo que queremos llevar al conocimiento de la sociedad española es que eso está pasando hoy muy cerca de nosotros. En un mundo globalizado como el nuestro parece que esas cosas como que no se saben, pero tenemos capacidad de informarnos y tenemos capacidad de reflexionar sobre el efecto que estamos produciendo en un mundo que solo tenemos este, no tenemos mundo de repuesto. Entonces nos parecía importante, aparte de la relación que tienen todas esas condiciones de vida para las condiciones de vida de las personas, poner de manifiesto pues esos datos, teniendo en cuenta que lo más importante son el efecto que produce sobre las personas concretas, con nombre, apellido, con una vida, con unas familias. No sé.
Sí. Pudiera parecer, Ricardo, que como se ha puesto de moda lo del cambio climático, y hemos pasado de no hacerle caso a nadie a estar candelabro que decía castizamente, está fuera también una campaña que sube al carro del cambio climático. Y no, porque aparte de que ya han hecho ustedes campañas hace años, más de 10, esta es una campaña que se inscribe en un trabajo trienal que empezó el año pasado, terminará el año siguiente, y que se fija en la relación íntima que hay entre los efectos del cambio climático con los derechos humanos, con las mujeres, con la responsabilidad de cada uno de nosotros y sobre todo con el hambre y la pobreza, que es para lo que trabaja Manos Unidas, para combatirlo, ¿no?
Claro, es que Manos Unidas, bueno, aparte de que este tema ya lo trató en el año 2010 en otra campaña en la que se ponían en relación las condiciones de pobreza y hambre en la que vivía mucha población con las condiciones de vida, de clima, de medio ambiente, etcétera, etcétera. Lo que sí es verdad es que nosotros en este nuevo trienio que empezamos el año pasado y finalizaremos el año que viene, queremos poner de manifiesto, como enseñaron ya los papas desde Juan XXIII, que los derechos humanos parece que son una manera de construir la dignidad de las personas en la medida en que se observen y se pongan en práctica, ¿no? Ajá. Entonces, esos derechos para vivirlos, lo primero es poder nutrirse, porque es un derecho fundamental. Si no te nutres, no hay vida. Si no hay vida, no hay manera de ejercer nada, ¿no? Entonces, nosotros el año pasado hicimos un recordatorio sobre la necesidad y la importancia que tienen los derechos humanos para construir buenas condiciones de vida para todas las personas. Y este año queríamos hacer hincapié en la relación que tiene las condiciones medioambientales del planeta y de cómo lo explotamos y cómo utilizamos los recursos que tenemos en el planeta, que no son sustituibles, porque al final solo tenemos uno, cómo esas condiciones afectan a millones de personas en todo el mundo, ¿no?
Perfecto.
Y nos parece importante, la pobreza y el hambre no tienen solo una causa, tienen muchas causas, todas interconectadas. Y la primera de todas es la conciencia personal de cada uno, ¿no? Y entonces ahí queremos hacer también un poco de hincapié, ¿no? En que la gente se informe, que no dé por supuesto que y mire con prejuicio una campaña como esta, sino que hay la necesidad de que nos preguntemos qué estamos haciendo con el planeta, cómo estoy viviendo yo y cómo estoy influyendo en las condiciones medioambientales del planeta, qué consumo, cómo consumo, qué gasto, en fin. De alguna manera, que como la fe en Jesús de Nazaret tiene relación con casi todas las facetas de nuestra vida, claro, pues con esta también la tiene que tener, ¿no?
Cierto.
Pero, Ricardo, todo eso que estamos hablando es verdadero. Pero ahora vamos a qué es lo que hace precisamente en este contexto y con todos estos datos, qué es lo que hace Manos Unidas. Porque yo, el dato que tengo de hace dos años, en 2018, ya se aprobaron 564 proyectos de desarrollo en 54 países de África, América y Asia. Se apoyó a 1.422.000 personas. Se recaudaron 47.200.000 euros, de los cuales el 84,1% proviene del sector privado. Quiero decir con todo esto que Manos Unidas no se cruza de brazos.
Bueno, no podemos.
Claro. 60 años trabajando en el desarrollo, ¿no?
61 años trabajando.
Bueno, 61 empezamos ahora, ¿no?
Efectivamente, empezamos ahora el 61, ¿no? Entonces nosotros, al final los proyectos que hacemos vienen determinados por las comunidades con las que trabajan nuestros socios, ¿no? La mayoría de los socios o bien son religiosos o misioneros, misioneras, las cáritas diocesanas de muchos países del mundo. Y al final lo que nos piden, en ocasiones, son la necesidad que tienen de enfrentar unas condiciones de vida malas. Si la mayor parte de la producción agrícola en el mundo necesita unas buenas condiciones para desarrollarse, en muchas ocasiones los proyectos que estamos apoyando son proyectos que tratan de que se plantee una agricultura agroecológica que cuide los recursos que hay en cada zona donde hacemos el proyecto, y si se puede luchar pues contra determinados efectos, bien sea el empobrecimiento de los suelos, la contaminación del agua, la necesidad de reforestar, en fin, lo que desde las comunidades con las que trabajamos nos piden en relación a conseguir unas condiciones de vida justas, ¿no? Y dignas, sobre todo y primero para conseguir el alimento y después para defender también sus derechos y su desarrollo vital. En ocasiones, por ejemplo, de lo que se trata única y exclusivamente es de hacer proyectos en los que se fomente una formación mejor para las poblaciones agrícolas, o de tener excedentes para poder plantar, tener cosechas al año siguiente, porque se guarda un cupo de semillas para poder hacer cultivos en el siguiente cosecha, ¿no? Pues cosas muy sencillas que ayudan a
eficaces.
Mucha gente.
Pero muy importantes, claro. Bueno, pues antes de dar la palabra a Alberto Franco, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Os presento a África.
Una mujer con una historia de esclavitud, liberación y esperanza.
¡Maldita, se queda conmigo!
Que se convirtió en la patrona de Sudán.
¿Quién es?
Dios creador. Me ha hecho a mí, te ha hecho a ti.
Con motivo del aniversario de su fallecimiento, 13 recuerda su vida.
Yo ya no soy un objeto.
Vaquita, el viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Hasta el 12 de febrero en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tienes las mejores ofertas en pescadería.
Con los precios más frescos, por ejemplo, bacalao noruego Skrei piezas de 2 a 4 kilos por solo 9,95 euros el kilo.
O la pescadilla de pincho piezas de 1 a 2 kilos a 8,95 euros el kilo.
No te pierdas nuestros buenos precios.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés, alimenta tu vida.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con guardián. Porque si vas con guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en El Espejo y hoy estamos hablando de la campaña de Manos Unidas que se celebra en toda España pasado mañana domingo. Vamos a hablar ahora con Alberto Franco, que es sacerdote redentorista colombiano, hijo de campesinos que en medio de las limitaciones económicas, sus padres querían que sus hijos estudiaran. Sus padres fueron emprendedores y líderes que trabajaron para mejorar las condiciones del gremio campesino. Es decir, Alberto, ¿tuvo usted un buen ejemplo en sus padres?
Sin duda. Parte de lo que soy es como una especie de continuidad de lo que aprendí y luego con los años pues profundizando, comprendiendo un poco más la problemática que conocí de niño y que viví de niño y que naturalicé de niño, porque uh-huh. eso mirando el mundo aprendí a que hay cosas que uno ve como normal que con el paso del tiempo descubre que no eran normales.
Bueno, ha sido presidente del Consejo Directivo de la Comisión Interesclesial, Justicia y Paz y miembro de la Red Iglesia y Minería actualmente y ha recorrido su país de pies a cabeza, fijándose, según el currículum que nos han pasado, muy de cerca en los colectivos más desfavorecidos, campesinos, conflictos, indígenas y mujeres. La verdad es que no sé si al final se ha encontrado usted con un panorama muy desolador.
Pues yo creo que la realidad tiene siempre una mezcla profunda. Lo más mal de los países, de la situación humana, saca también lo mejor de los seres humanos. Entonces nos movemos como en esas realidades y contradicciones profundas. O sea, no hay una línea, digamos, en un sentido o en otro. Y entonces está mezclada esa realidad, diríamos, con el Evangelio, que el trigo y la cizaña están ahí. Y por eso la pretensión de arrancar la cizaña es muy peligrosa, porque debemos, eso le toca al Señor, entonces pues es lo que yo he visto. Y lo que tratamos es de animar o impulsar los signos de vida y de esperanza que hay en las comunidades y la defensa de la vida y el territorio.
Uh-huh. Bueno, usted se ordenó sacerdote en 1989, rápidamente asume la pastoral en barrios marginales de Bogotá. Luego ya en el año 2000 vino aquí a Madrid a cursar estudios, ¿verdad?
Sí, yo estuve por ahí.
Sí, y luego en 2030 vuelve a Colombia y...
En 2030 no.
De 2003, 2003,
perdón. Tengo canas, pero no tantas.
2003, sí, sí. Volvió a Colombia y se vinculó rápidamente a Misiones Urbanas de Cali. Y luego ya en 2008 es cuando asume la representación legal de la Comisión de Justicia y Paz. Es decir, que siempre su tarea pastoral ha estado al lado de los marginados, de todos aquellos más vulnerables.
De los derechos humanos, está clarísimo.
Claro,
¿no
claro.
es esa su gran preocupación, Alberto?
Pues yo creo que esa es una herencia que recibo, por un lado familiar, pero por otra parte me encuentro con Jesús de Nazaret y su proyecto de vida y su anuncio del reino de Dios, y luego encuentro a San Alfonso María Ligorio, el fundador de los Redentoristas, que fue abogado a los 16 años en derecho canónico y civil, y que estaba preocupado como por el bien de la gente y por el éxodo hacia los pobres. Entonces como que siempre el Evangelio, la espiritualidad nos está ayudando a mirar, nos está llevando a mirar la realidad desde ese lado, sin exclusiones, pero desde esa perspectiva. Entonces creo que eso ha estado muy marcado. Y claro, yo me encuentro con realidades, les decía, de niño escuchaba muchas historias, por ejemplo el tema de que hay que civilizar las montañas que terminaba siendo destruirlas. Y claro, yo lo asumo como normal, aunque nosotros cuidábamos el pedacito de bosque y el ojo de agua. Pero después voy descubriendo como normal también la exclusión y la marginación. Con el tiempo descubro que no es normal, que aquí hay unas lógicas de manera de ser, de sociedad, hay una lógica, diríamos, en las palabras del Papa Benedicto, citadas en la encíclica Laudato Si, que hay una manera de ser que es la que explica todo el deterioro al medio ambiente y el deterioro humano. Y entonces, pues claro, es también la invitación del Evangelio a ir a las causas, y por eso termino vinculado. Entonces, por un lado, conozco esa historia, me encuentro con la muerte, con los asesinatos, y me vinculo a todo el tema de los derechos civiles y políticos, desde el Evangelio y desde la mirada cristiana. Cuando empiezo a preguntar por las causas, termino en derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, de género, porque descubro que hay unas causas que hacen normal esto, y que esto no puede ser normal. Entonces ha sido como el proceso en el que he estado, y lo he hecho como sacerdote misionero, y lo he hecho como defensor de derechos humanos.
Sí. Y bueno, ahora donde más trabaja usted es en el departamento de Chocó, ¿no?
trabajamos en varias, como comisión trabajamos en varias regiones del país marginales. Hablábamos del departamento del Chocó porque compartíamos allí una experiencia muy fuerte, donde Manos Unidas nos apoyó en un trabajo que ha significado la restauración de derechos de las comunidades, porque allí se vio lo que llamamos un símbolo de esta sociedad, que es cuando la Unión Europea toma la decisión en la transición de este milenio de reducir la emisión de CO2 de los vehículos, pues estimula el uso de agrocombustibles. Y entonces allí se dio la oportunidad de proyectos para con palma aceitera para producir agrocombustibles, muchos de ellos para quedarse con el territorio usaron la violencia. Entonces allí hubo una alianza probada nacional e internacionalmente entre militares, paramilitares, empresarios y funcionarios de gobierno en distintas instancias, incluido el alto gobierno en Colombia en su momento, que desplazaron a 2.500 personas, asesinaron ese proceso 150 personas, obligaron a la comunidad a desplazarse más de 10 veces. Entonces, claro, es un, como un símbolo de esa tragedia, pero también un símbolo de unas comunidades marginadas y empobrecidas, indígenas y afro, que deciden organizarse para defender su derecho a la vida y en el territorio. Y constituyen una cosa que ha sido muy importante, que son las zonas humanitarias, un espacio exclusivo para la población civil en medio del conflicto, y zonas de biodiversidad para recuperar la biodiversidad dañada o proteger la que está en riesgo de dañarse.
Alberto, yo quería preguntarle en los dos minutitos que nos quedan. Usted que está tan íntimamente ligado a toda la problemática y a las comunidades más desfavorecidas y que lo conoce bien y además como miembro de Justicia y Paz, ¿por qué Colombia? Bueno, se firmaron unos acuerdos de paz hace 4 años, pero ¿por qué Colombia solo se conoce en el mundo, y lo habrá notado usted en su estancia en España, por el conflicto armado que ha generado exclusión, miseria, pobreza y violencia?
Porque es que es un conflicto, en Colombia ha estado presente el conflicto históricamente y el recurso a la violencia para negar derechos, para apropiación de la tierra y para eliminar opositores políticos, defensores ambientales, defensores sociales, el número de sacerdotes. Ha habido de todo tipo de personas que se han comprometido para cambiar la realidad y se ha recurrido a la violencia. Y en la última etapa, en los últimos años, desplazaron millones de personas y se quedaron con las tierras. Y entonces hay un miedo de un sector del país que se ha enriquecido con la guerra a que la verdad aparezca y que la gente se empodere y nombre lo que ha pasado e identifique las causas profundas del conflicto armado. Entonces está, y esto tiene una repercusión profunda también en los daños ambientales.
Sí, y a los culpables, que también hay que buscarlos.
Bueno, claro, es que ese es el problema, que hemos siempre desviado la atención a los culpables y la guerra ha sido una función para desviar la mirada.
Tenemos que terminar, no olvidemos el lema de este año de Manos Unidas: quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú, colaborar está en tu mano. Hemos visto precisamente, o hemos oído, tanto a Ricardo Loy, secretario general de Manos Unidas, como a Alberto Franco, el colombiano Alberto Franco, cómo Manos Unidas puede colaborar para que todo esto vaya hacia un mundo mejor. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti, María Eugenia. Y hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Chechu Martínez y en la producción Amparo Latre y José Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.